Seguimos en tema, ya estamos en contacto con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo anda, Gandini? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo anda?
Bien, mal dormido nomás.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, terminaron muy de madrugada, como a las 3 de la mañana.
Como a las 3, sí, me acosté tarde.
Claro, bueno, pero con el apoyo en bloque de toda la coalición de gobierno a los dos ministros.
Sí, fue una interpelación larga, un poco rara, porque tuvo como dos momentos, dos etapas, el intercambio que el reglamento prevé, permite entre interpelados, en este caso interpelantes, que le da una hora a cada uno y después media hora para responder. Fue de buen nivel, fue con mucha buena intención, digamos. El senador Vergara planteó sus preguntas, planteó sus dudas y creo que fue constructivo. Luego de eso vinieron un par de largos cuartos intermedios y al retorno el Frente Amplio vino con una actitud diferente a sala cuando comenzó el debate, mucho más áspera, árida, en algunos casos subida de tono, y eso generó un debate en una segunda etapa bastante diferente, pero bueno, dentro de lo que pasa en estos casos, quizás la principal conclusión es que pasamos por un episodio que no dejó conforme a nadie, que nos molestó a todos, y es como algunas grietas que tiene el sistema y el Estado de Derecho que garantiza a todos los ciudadanos en el cumplimiento de nuestras leyes y de los convenios internacionales, deja algunos espacios para que nos pasen estas cosas. Claro. Nadie está feliz con que un narcotraficante uruguayo, al que conocimos todos después de marzo, haya aprovechado junto a otros, ¿no? Porque otros también lo habían hecho, no son tan famosos, pero hay antecedentes, haya aprovechado para poder obtener un pasaporte estando preso en el exterior y usar ese pasaporte, por lo menos en una oportunidad, para salir luego del país. Ahora ya no lo puedo usar más porque en marzo salió esa requisitoria internacional. Y ya, claro, cualquier aeropuerto que se presente con este o con cualquier pasaporte, salvo que cambie su fisonomía y falsifique algún otro pasaporte, ya no podrá usar el uruguayo. Pero lo cierto es que...
¿Lo usó para escapar?
Lo obtuvo. A ver... una vez que la justicia de Emiratos Árabes lo dejó libre porque entendió que no había causa para seguir adelante, él con sus abogados demostró que fue estafado con ese pasaporte y entonces fue sobreseído, y una vez que salió tenía un pasaporte obtenido en Uruguay, como lo que decía, ayer mostramos casos similares de años anteriores, donde otros uruguayos con antecedentes penales en Uruguay, antecedentes de penas que se extinguieron, y por lo tanto esos antecedentes no aparecen como tales, en la historia, pero no son antecedentes, pudieron obtener, por el trámite normal, un pasaporte en Uruguay. Así se demostró ayer, no hubo ningún trámite exprés, no hubo nada inusual, se hizo en los tiempos que habitualmente se hacen, pero obtuvo el pasaporte de alguien que estaba siendo investigado en Paraguay, que en Uruguay había sobre él averiguaciones, pero mientras eso sucedía en algunos servicios del ministerio, más profesionales y en el ámbito del secreto, el sector administrativo de ambos ministerios procesaron dentro del reglamento, dentro de la normativa, un trámite para obtener este pasaporte normal. El cambio de normativa en el año 2014 eliminó un requisito que había antes, que era el de solicitar al país, a las autoridades del país desde el cual un ciudadano uruguayo pide el pasaporte, solicitar la información si ese ciudadano tiene causa abierta. Eso se eliminó. Uruguay no hizo esa solicitud. Si lo hubiera hecho, le hubieran respondido que sí, y en aquella normativa vigente no se lo habrían dado. Pero eso se eliminó, y por lo tanto, aún sabiendo que ese ciudadano estaba cumpliendo pena de prisión, o estaba detenido, tenía una causa abierta, eso no es obstáculo ahora para darle el pasaporte. Ayer le mostré yo cómo un caso de un uruguayo de una larga trayectoria delictiva,
¿sí?,
fue detenido por la policía china en Hong Kong con un cargamento de cocaína, con casi 2 kilos de cocaína encima, y claro, fue condenado a 16 años de cárcel en aquel país. Eso fue en el 2009. Se le redujo la pena y se estableció que salía en febrero del 2020, cuando dejaba el gobierno del Frente Amplio. Y allí demostré todo el proceso que se llevó adelante con esa persona, igualito a este, igualito. Se pidieron lo mismo, se dijo que no tenía antecedentes en Uruguay porque efectivamente había cumplido sus penas, estaba preso, se tramitó el pasaporte, se le dio el pasaporte, y con ese pasaporte, cuando salió de la cárcel en Hong Kong, viajó. Igual que esto, porque la normativa es la misma.
Es
bueno, ayer el ministerio nos leía el borrador del nuevo decreto que van a hacer para que estas cosas, bueno, tengan otras precauciones, porque el mundo del narcotráfico
ha variado mucho, además, ahora todo, ¿no?
Y mire, Uruguay tiene una ventaja, a veces es una desventaja, pero acá siempre pasa todo un poco después que en el resto del mundo. Eso nos permite mirar el futuro.
Sí.
Todo lo que pasa por otros lados termina llegando. Y no pensamos hace 20 años que íbamos a tener la evolución del crimen organizado en torno al narcomenudeo en Uruguay, ni que iba a llegar el sicariato, ni que iba a haber organizaciones que disputaran un territorio. Llegaron. Algún día, Dios quiera que no, pero algún día podrá llegar lo que vemos en otros países, es decir, la incidencia del crimen transnacional, el poder de algún cártel que use Uruguay, como lo usan, ya no para como mercado de destino, sino como país de paso hacia otros destinos, y se instalen aquí. Y vendrán con él, ojalá no, problemas con amenazas, o peor que eso, con jueces, con fiscales, con policías, con políticos, como en otros países. Y para eso hay que prepararse, porque las organizaciones delictivas de hoy no están dirigidas por un narcotraficante de cuarta. Son organizaciones con estudios, con abogados, con mucho dinero, capaz de corromper autoridades, funcionarios. Y eso, tenemos que tratar de blindar al país, somos diferentes. Pero al final va a llegar, y quizás la conclusión más importante de ayer en el medio del humo de la batalla es esa.
Sí, de hecho acá el abogado de Marcet se reunió con H, se reunió con el cesado en funciones, el subdirector nacional de identificación civil, es decir...
Lo del subdirector de investigación civil, un funcionario de carrera que tenía esa tarea adjudicada, no se lo vincula a una reunión, se supone.
Un mail, por lo menos hay un mail, parece, ¿no?
Pero no un mail a él, lo que aparentemente hay es un mail de él a Policía Científica para que apuraran ese pasaporte. Lo que habitualmente sale en 48 horas, salió en 24, y dejó la huella de un mail que, dice ese funcionario, es habitual que se haga, y capaz que sí. Pero lo cierto es que correspondió al pasaporte de Marcet. Lo hizo de propia voluntad, lo hizo porque alguien le pidió, bueno, probablemente, y ese funcionario entonces fue separado de su responsabilidad en curso en una investigación que seguramente llevará a un sumario. Que se haya reunido la subsecretaria de Cancillería con el doctor Balbi, y a mí no me extraña, es una persona muy conocida en el país, que si a mí me pidieron una entrevista, yo se la daría. No pasó nada con eso, porque cuando se produjo esa entrevista, ya el pasaporte estaba emitido y ya la valija diplomática se había ido, y por lo tanto no hubo manera de apurarlo más allá de seguir el otro trámite alternativo, que también se hace habitualmente, así se mostraban cuántos por año recorren el camino de entregárselo a un apoderado, es decir, alguien que está fuera del país, tramitó su pasaporte y un apoderado, debidamente realizado el poder, retira el pasaporte y lo envía por otro medio, porque si no la valija diplomática siguiente salía el 21 de diciembre. Y esto era, estábamos hablando del 24, 25 de noviembre.
Claro.
Entonces uno puede suponer Bueno, sí, pero se reunió. Sí, sí, pero si se hubiera reunido para hacer algo malo, no lo hubiera hecho adelante del adentro del ministerio, donde las visitas se registran, los funcionarios lo ven, lo saludan, es una persona súper conocida. No hubiera hecho de otra manera, pero pidió una entrevista y se le dio. Es una conjetura, sí, y también se pueden sacar conjeturas malas, pero viendo cómo fueron los hechos, había un abogado muy cotizado en Uruguay actuando para este Marcet. En ese momento no había una requisitoria internacional, Interpol no dio señales, se le preguntó a Interpol, Interpol dijo que no había ninguna causa contra él. Tanto es así que con ese pasaporte uruguayo viajó y se fue de Dubái y estuvo en Francia, en Grecia, en Turquía, con ese con el pasaporte falso. ¿Por qué? ¿Por qué no saltó? Porque no había requisitoria. Después de marzo, ahora sí, ni con ese, ni con este, ni con el que tiene, va a poder ir a ningún aeropuerto.
Bueno, nunca se sabe.
Bueno, también dice que también se dice que estaba en una operación para cambiar de cara, de rostro. Bueno, eso más un pasaporte falso se parece mucho a algunas películas que hemos
visto. Muchísimo, muchísimo.
Pero pasa, ¿no? Pero parece que pasa.
Tal cual, tal cual. Desde la oposición, senador, dicen no hubo autocrítica del gobierno en todo este proceso.
Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Se lamentó muchísimo que nos hubiera pasado esto, claro que sí. Lo que no se puede es encontrar responsabilidad en que esto pasó, porque la responsabilidad es subjetiva y tienen que decir entonces no hicieron lo que debían. Y ayer se demostró cómo hubo coordinación entre los ministerios, cómo se siguieron todos los pasos, cómo se cumplieron todas las etapas, cómo no hubo ningún adelanto de ese pasaporte en relación a los demás. Es decir, cómo se cumplió con todos los requisitorios. Lo que sí tenemos que hacer es cambiar nuevamente, ayer nos mostraban el borrador, la normativa, porque si estuviera vigente la que se derogó en el 2014, esto no hubiera pasado. Bueno, se lamentó mucho todo lo que pasó. Lo que no se puede decir es que hay una responsabilidad política, como si los ministros hubieran querido acelerar el pasaporte de un narcotraficante para que pudiera viajar por el mundo. Eso no se pudo demostrar y sería realmente, no sé, asombroso que en Uruguay pasara. No se lo adjudicamos nosotros al gobierno anterior, al que le pasaron cosas peores que esta, porque se les escapó Moravito por la ventana saludando a la vecina. Pero está en curso otra investigación judicial en la que se va a demostrar que González Valencia, otro gran, y ese sí un pesado narcotraficante que estaba en la Republicana, solicitado su extradición por Estados Unidos, 4 años estuvo allí, cuando llegó la mañana en un mes y medio le dio la extradición, pero a ese narcotraficante se lo llevaba de la Republicana en convoy blindado a cárcel central para que se reuniera con Moravito varias veces, que iban a jugar a la conga. Dos narcotraficantes de ese volumen se podían reunir en la cárcel uruguaya. Bueno, ayer yo no dije esto, nadie me corrigió, porque saben que es así y va a terminar esto así en la justicia, se está investigando.
Sí, senador.
Esto es parte de una, digamos, intención del gobierno anterior. No, les pasó por adelante, no lo pararon, les pasó. Bueno, hay que pararse mejor, ¿no? Porque esto es lo que viene.
El senador, su colega Domenech decía que lo de Moravito y este caso de Marcet son casi gemelos.
No, yo creo que no son gemelos, pero sí lo que es muy parecido es como a los gobiernos le pueden pasar estas cosas. Fíjese que qué curioso, el fiscal que tiene hoy el caso Moravito, hace 3 años y medio que lo tiene y no se ha movido, ese fiscal pidió las grabaciones de las cámaras de cárcel central por otra causa. Y quien se dispuso a dar cumplimiento a esa solicitud, en vez de mandarle las grabaciones, sacó las cámaras y al otro día se fugó Moravito porque había sacado las cámaras. Quiso el gobierno anterior que eso sucediera, lo planificó, fue su negligencia. No, le pasó. ¿Por qué le pasó? Y todavía no sabemos. Hubo destituciones adentro, se descabezó alguna brigada, el ministro anterior puso su renuncia a disposición del presidente, fue toda una crisis, pero Moravito se escapó. Y como le decía, y lo de González Valencia en el medio. Entonces, pasan estas cosas. A veces el sistema es bastante más ingenuo de lo que debería ser para enfrentar estos delincuentes, que no son comunes, no están por rapiña, son parte de organizaciones criminales con buenos asesoramientos y grandes bolsillos, ¿no?
Tal cual. Senador Jorge Gandini, gracias como siempre.
Con mucho gusto, ahí a las órdenes.
Chao, chao.